Seguimos en Kale Gorrian, hoy un Kale Gorrian especial por la muerte de Hugo Chávez, centrados mucho en Venezuela, en ese proceso bolivariano. La verdad es que estamos improvisando bastante, pero ahora mismo acabamos de improvisar, pero la verdad es que con bastante éxito una tertulia sobre el perfil de Hugo Chávez, sobre lo que ha supuesto en Venezuela, y no solo en Venezuela, sino en el continente latinoamericano. Y para ello tenemos a dos invitados con nosotros, a Maite Ubría, que hasta hace bien poquito solía colaborar con nosotros como periodista de Caseta.info, pero que hoy la tenemos ya, bueno, en una nueva trayectoria. Ya hablamos con ella en su momento como responsable del apartado internacional de Sorto. Bueno, Maite,
Egunon.
Onguito Riberibre.
Es que ricasco.
Y tenemos, en este caso, al corresponsal de Gara en Madrid y también en su momento en Venezuela, Alberto Pradilla, al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Alberto.
Egunon.
Bueno, Alberto, cuando estábamos preparando hace unos minutos esta tertulia improvisada, como comentaba, me decías que tal vez teníamos ocasión de hablar con Íñigo Errejón, que es investigador de la Universidad Complutense de Madrid y que se encuentra en estos momentos en Caracas, y según me dice la técnica, tenemos ya la conexión con él, con Íñigo, así que si os parece, lo primero, nos vamos hasta Caracas. Egunon, buenos días, Íñigo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches ya desde aquí, desde Caracas.
Eso es, buenas noches, porque allí, si no me equivoco, son las 3 de la madrugada, más o menos, ¿no?
Ahora aquí son las 4 y 10, exactamente.
Bueno, las 4 y 10, pues te agradecemos especialmente que estés hoy aquí con nosotros. Nos pasaba, Alberto, tu contacto, así que, Alberto, si te parece, dejo a Íñigo en tus manos, doy un poquito de trabajo.
Vale, bueno, Gabón. Yo nada, pues un poco después de todo el día que muchos hemos estado toda la noche pegados a Telesur siguiendo un poco las informaciones, sobre todo qué ambiente hay ahora mismo en Caracas, cómo se respira después de la muerte de Chávez.
Pues lo más, yo comentaba que lo más, ahora obviamente está muy tranquilo, digamos, a las 4 de la mañana, pero que esta tarde, desde que se ha conocido, lo que más sorprendía era un sobrecogedor silencio. Se ha dicho, se ha comunicado la noticia, y entonces ha habido obviamente más muestras de dolor en los barrios populares, pero ni siquiera en los barrios más acomodados, que solían festejar el empeoramiento de los partes que daban cuenta del empeoramiento de la salud de Chávez. Se oían esta vez esas, digamos, como esos vítores. Había una suerte de como de llanto sereno, diría, y de sobrecogimiento general. Ha habido protestas, ha habido movilizaciones de llanto, de dolor, y la gente se ha echado a la calle, pero la verdad que con mucha serenidad contrastaba un poco lo que uno veía aquí en Caracas y lo que se veía por la televisión del resto del país, con lo que los medios internacionales, en particular yo seguía los medios españoles, reflejaban sobre lo que pasaba en Venezuela. Es como si hubiera gente con muchísimas ganas de inestabilidad y de caos y de crisis política en Venezuela, pero se chocaran con una realidad totalmente diferente.
Y hablando de inestabilidad, de crisis, que es un poco lo que están intentando vender las diferentes medios en el Estado español. Ahora mismo, ¿cuál es los siguientes pasos? Es decir, tanto de la despedida oficial, como cuáles son los siguientes pasos políticos en Venezuela, porque Chávez era presidente reelecto, pero que ni siquiera no había llegado a tomar posesión.
Pues ahora, claro, es que de nuevo aquí hay una brecha fuerte entre la imagen que se trata de producir sobre el momento político venezolano y la realidad del país. Solo en Venezuela oímos hablar de algo así como una, solo sobre Venezuela oímos hablar de algo así como una transición, que es una categoría totalmente, interesada. En los sistemas democráticos no hay transiciones. En este sistema democrático hubo un presidente que fue elegido con una participación récord que ninguna de las democracias liberales occidentales tiene, el último 7 de octubre, que fue elegido por 11 puntos de diferencia, que ahora ha fallecido. Así que lo que sucederá es que habrá que ir a nuevas elecciones, como manda la Constitución, y como por otra parte todos los poderes del Estado se han comprometido. Nadie en Venezuela se sorprende de esto, y quien se sorprende de fuera o no conocía Venezuela o estaba interesado en difundir otra imagen, digamos. Así que, ¿qué va a suceder ahora? Bueno, pues ahora lo que va a suceder, el gobierno ha decretado 7 días de luto y habrá dos días y medio, hasta el viernes, de, digamos, de capilla ardiente y después el funeral de Estado, y supongo que habrá un funeral, digamos, con una masiva movilización popular, y a partir de ahí empiezan a activarse los plazos de la Constitución que prevén que se tienen que convocar elecciones en un mes, y obviamente en coordinación con el Consejo Nacional Electoral para que se puedan celebrar, ¿no? Pero nada, se tendrán que convocar elecciones y tendrán que concurrir esas elecciones. Por el campo popular o por el campo bolivariano, se sabe que el candidato va a ser Nicolás Maduro. Y a ese respecto no hay fisuras. Y por la oposición hay algo más de disputas internas. Es previsible que sea Capriles, pero no ha habido nada parecido a un proceso de primarias ni de discusión todavía entre ellos. Así que creo que este anuncio les coge un poco con el pie cambiado, ¿no? Paradójicamente.
Íñigo, voy a aprovechar para hacer yo también una sí, pregunta. Claro. Sí, voy a aprovechar para hacer yo también una pregunta. Te decía, ahora, después de la muerte de Chávez, hablábamos ahora un poquito de pasos técnicos, digamos, esas elecciones, si no me equivoco, bueno, en el plazo de un mes más o menos se convocarían de nuevo elecciones presidenciales. Creo que es lo que he leído hoy en prensa. De todas maneras, políticamente hablando, después de la muerte de Chávez, ¿cómo queda a corto, medio plazo el proceso bolivariano, el proceso revolucionario en Venezuela?
Bueno, pues obviamente hay cosas que todavía son pronto para afirmarlas, pero este era un proceso en el que la identidad popular mayoritaria en el país, no solo mayoritaria, sino la que ha transformado la cultura política venezolana, desplazándola sustancialmente a la izquierda, por ejemplo, Capriles, viniendo de la derecha, siendo sus antecedentes políticos de la derecha, tuvo que jugar una campaña electoral en la que se presentara como progresista. Esto, más allá de que sea verdad o mentira, lo relevante es que tuvo que correrse junto con el eje de gravedad de la política venezolana que se había desplazado a la izquierda. Esto es un logro fundamental del chavismo. Esta identidad política, que, como digo, no solo es la mayoritaria, sino que también es la hegemónica en el país, se ha construido fundamentalmente en torno a la referencia simbólica al nombre de Hugo Chávez. Ahora tiene que dar muestras, digamos, de una suerte de paso a la madurez. Es decir, tendrá que desarrollarse, tendrá que cristalizar el chavismo sin Chávez. La identidad política fundamental que agrupa a los sectores políticos más, a los sectores sociales más empobrecidos del país, a los sectores indígenas, afrodescendientes, mestizos, digamos, a los que habían sido los perjudicados del orden anterior, tendrá que cristalizar una identidad más allá de la suerte biológica del que hasta ahora había sido su referencia. Ahí hay riesgos, obviamente, y hay retos, pero también hay, digamos, un potencial de fortaleza, de pasión política, de estabilidad institucional, de mayoría popular, la actitud fundamental de las Fuerzas Armadas garantizando el respeto a la Constitución, bueno, que hacen pensar que ese proceso no va a ser sencillo, no es difícil que toda la legitimidad popular y toda la confianza que tenía Chávez se transfiera directa e íntegra a Nicolás Maduro. Pero sin embargo, hay que decir que parte en una posible competición electoral, parte en mejores condiciones, claramente, que cualquiera de los rivales que pudiera tener.
Pues Íñigo Errejón, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por esta conexión desde Caracas y por hablar con nosotros, bueno, pues a estas horas intempestivas.
A vosotros, cuando queráis, un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues esa era la conexión que hacíamos con Íñigo Errejón desde Caracas en directo. Y ahora ya sí, volvemos a casa, a Euskal Herria, para hablar un poquito desde aquí, desde Europa, cómo vemos ese proceso. Maite, no sé por dónde podríamos empezar. Te enseñaba ahora yo aquí en internet las portadas de la prensa española, bastante llamativa, porque si cogemos, hemos hecho antes con John Tellería un repaso de la prensa, en general la noticia está en toda la prensa de todo el mundo, pero sin duda la que más da un punto de vista contrario a Hugo Chávez, la más, beligerante, la prensa española.
Sí, bueno, la prensa española de izquierda y de derecha, o supuestamente izquierda y derecha, es alineado de una forma muy clara, digamos, con la oposición venezolana, ¿no? Y bueno, podríamos tener algunos ejemplos incluso de diarios que han secundado intentonas golpistas o desestabilizadoras contra el gobierno legítimo de Venezuela, ¿no? En ese sentido, lo que han hecho con Chávez vivo lo han vuelto a repetir, digamos, con Chávez muerto, ¿no? Yo estoy de acuerdo en la visión que nos trasladaba desde Caracas el profesor de Complutense, en el sentido de decir que una cosa es lo que ocurre en Venezuela y otra cosa es lo que la prensa española cuenta de Venezuela, ¿no? La prensa española se nutre fundamentalmente de los medios de comunicación venezolanos contrarios al proyecto bolivariano, y en este sentido, pues bueno, es bastante evidente, ¿no?, el que algunos diarios, que como digo, algunos se sitúan, digamos, en el espectro progresista o presuntamente progresista de la prensa española, que estén hablando de caudillos avasalladores, del golpista que triunfa en las urnas, destacando la amistad de Hugo Chávez con Fidel Castro, en definitiva intentando trasladar esos elementos. Y sobre todo yo creo que lo que intentan trasladar es que Chávez es el proyecto bolivariano, y el proyecto bolivariano acaba con Chávez o puede acabar con Chávez, ¿no? Es decir, continuamente están dando la idea de que la desaparición de Hugo Chávez pues abre incógnitas sobre el futuro de ese proceso político, intentando, digamos, diseccionar, digamos, ¿no?, en lo que es el proceso político bolivariano, pues la figura de Chávez con respecto a lo que podría ser el proyecto popular de la revolución bolivariana, ¿no? Y bueno, yo creo que en este momento lo que se puede remarcar y a las pruebas que nos podemos remitir por los logros en materia social, económica, etcétera, es que desde luego el proyecto bolivariano es un proyecto de anclaje social profundo que pertenece al pueblo venezolano, y que el pueblo venezolano será el encargado de gestionar el periodo posterior a Hugo Chávez, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que hay una lectura muy interesada, ¿no?, de intentar remarcar exclusivamente el carácter personalista de un liderazgo, el carácter de caudillo de un liderazgo, y sobre todo de intentar interpretar la realidad venezolana con las gafas de la democracia formal liberal, ¿no?, en la cual se encuadra el Estado español, ¿no? Entonces, pues eso da una imagen desde luego muy distorsionada, ¿no? Yo creo que a cada país, a cada movimiento político, también a cada liderazgo, hay que interpretarlo en las claves naturales de ese liderazgo, ¿no? Yo creo que cualquier observador mínimamente sincero que mire hoy al continente latinoamericano verá que gran parte de las transformaciones políticas que se han dado en ese continente ha sido posibles o se han producido con la ayuda y la contribución de Venezuela, ¿no?, de la Venezuela que ha liderado Hugo Chávez. Eso es evidente. Es decir, el continente derrotado en los años 90, avasallado por la deuda externa, el continente de las masas empobrecidas de los años 90, que recibía el aplauso del FMI mientras la gente moría de hambre o de analfabetismo en las calles en latinoamericanas, ha dado paso al continente de la esperanza, ¿no?, al continente en el cual se ha conseguido llegar o trasladar los principios de la justicia social y de la transformación política a través de las urnas. Está muy bien destacar el carácter de militar de Chávez, está muy bien recordar que fue miembro del ejército, que forma parte de un movimiento de oficiales progresistas que intentó una sonada, pero habrá que recordar también que Chávez ha abierto el principio de que es posible transformar la sociedad y la política por los votos y por las urnas. Es decir, durante 14 años ha estado en el gobierno no por la fuerza de un ejército, sino por la fuerza del voto ciudadano. Entonces yo creo que eso abre un horizonte de transformación. Y no se entiende lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Ecuador. No se entiende esa transformación o ese escoramiento a la izquierda del que hablaba el profesor en el continente latinoamericano que se ha producido en los últimos 10-15 años sin mirar a la llama de esperanza que abre el movimiento bolivariano, ¿no? Yo creo que esa es una constatación histórica, ¿no? Más allá de la percepción que podamos tener sobre el liderazgo personal de Hugo Chávez, más allá de las luces y sombras de su mandato, más allá de la estadística fría que nos puede decir que en política social y de redistribución de la riqueza hay logros muy importantes, pero que evidentemente males endémicos como la delincuencia o como la corrupción no se han corregido durante el mandato de Hugo Chávez, ¿no? Más allá de ese juicio estadístico, lo que es evidente es que ha habido una transformación, un cambio de ciclo político en el continente, y hoy en día Latinoamérica le mira al mundo con ese orgullo, ¿no?, del que ha solido predicar tanto en sus discursos encendidos Hugo Chávez, ¿no? Ese es el cambio de paradigma que se ha dado en América, que no se entendería sin la figura de Hugo Chávez, pero sobre todo sin esas masas populares que han refrendado referéndum a referéndum y elección a elección a Hugo Chávez.
Alberto, si no me equivoco, tú estuviste de corresponsal en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, en Caracas concretamente, y tal vez desde allí tengas un punto de vista diferente a dar en las ondas, porque desde fuera de Venezuela, una vez muerto Hugo Chávez, tal vez una de las preguntas más recurrentes sea el proceso bolivariano continúa sin Chávez? ¿Es posible el chavismo sin Hugo Chávez?
Pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía Íñigo, ¿no? Claro que tendrá sus dificultades porque la figura de Chávez aglutinaba mucho, o sea, pero obviamente, y ahí con lo que comentaba Maite, obviamente un proceso de estas características no se hace si no tienes a nadie detrás, es decir, Chávez ha sido un gran líder, pero detrás están todo tipo de organizaciones políticas, sociales, pues desde los movimientos populares en los barrios, en las comunas, las misiones, hay toda una estructura social que apoya eso, ¿no? Y para mí hay un elemento que siempre me ha parecido, vamos, que a mí me sorprendió muchísimo y que me dejó fascinado, y es como, o sea, la implicación política que ha adoptado una parte de la población que hasta la llegada de Hugo Chávez es que era invisible. Es decir, si tú miras los índices de participación en elecciones previos a 1998, te encuentras con una abstención impresionante, ¿no? Y progresivamente, desde la victoria de Hugo Chávez, lo que las capas populares no solo pintan, tienen voz, voto y además tienen, o sea, decisión, ¿no? Entonces, eso me parece que es difícil revertirlo, ¿no? También es cierto que, y volvemos a lo que probablemente se vaya a repetir mucho estos días, es que hay una cosa es lo que pintan los medios españoles y otra cosa es lo que ocurre realmente en Caracas, ¿no? Yo me acuerdo cuando ganó Hugo Chávez las últimas elecciones, aquí se hablaba, bueno, primero se presentaba un escenario de prácticamente de empate técnico, casi, o sea, casi por hecho la victoria de Capriles, para terminar Chávez ganando por 10 puntos, ¿no? Luego, posteriormente, desde el Estado español, desde las principales cabeceras, se hablaba de fraude, de descontento entre la población, y lo cierto es que el único manifestación, bueno, si se puede llamar así, de descontento, eran 50 adolescentes en la Plaza Altamira quemando contenedores, que por cierto, ni siquiera la policía fue a reprimirles, es decir, se marcharon cuando, bueno, pues ya de madrugada, cuando quedaban 15 personas, ¿no? Entonces existe esa visión existe un gran abismo entre lo que ocurre allí y lo que se está contando, ¿no? Además, se habla, se está centrando el debate en torno al liderazgo personal, pero se está obviando que existen existen programas de gobierno, que existen un montón de dinámicas que son lo que garantiza, digamos, la irreversibilidad del proceso, ¿no? Tanto, por ejemplo, en ámbito de participación, como son los consejos comunales, donde pues las comunidades están lo que el gobierno venezolano llama el poder popular, y donde las comunidades se organizan, tienen representación y tienen una interlocución directa con el gobierno para plantearle sus necesidades, de ahí hasta, bueno, pues las misiones de vivienda o las misiones de educación, y eso todo es un proceso que ha básicamente ha mejorado la calidad de vida de la gente. Y claro, eso a mí me parece que es el gran elemento irreversible, ¿no? Y otra de las cosas que apuntaba Maite, me parece, también yo percibí con, vamos, me pareció algo muy muy relevante, es cómo ese orgullo de la situación que vive ahora Venezuela y América Latina en relación a la desesperanza que se vive en el Estado español y en el sur de Europa, ¿no? Mucha gente te preguntaba, bueno, pues cómo está la situación del paro, la situación de la crisis en el sur de Europa, y lo veían desde un punto de vista de nosotros estamos haciendo un proceso que está haciendo que todo el mundo, o sea, que haya una redistribución de la riqueza y que básicamente la calidad de vida mejore, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso, obviamente, tendrá sus altos y sus bajos, tendrá sus dificultades, pero vamos, no tengo duda de que va a seguir adelante.
Que el proceso seguirá adelante. Maite, no sé si quieres agregar algo más, nos queda un minuto solamente.
Sí, yo creo que es un poco insistir en la idea, ¿no? ¿no? De que efectivamente es el depositario de ese proceso, es el pueblo venezolano, que a él le corresponde decidir la orientación que tomará ese proceso a partir del fallecimiento de Hugo Chávez. Y yo creo que desde el exterior lo que nos corresponde es mostrar un respeto absoluto hacia esa voluntad popular del pueblo venezolano y acompañar en este momento de dolor o de duelo a las autoridades legítimas de ese país, ¿no? Yo creo que no nos corresponde mucho más y en la medida de lo posible intentar reclamar esa legitimidad democrática del proceso abierto en Venezuela, por más que no se ajuste a determinada internacional, es decir, que se sitúan en Europa y que se sitúan realmente en países en los cuales hay bastantes dudas, ¿no?, sobre la legitimidad de los gobiernos por la influencia que tienen los poderes económicos y las castas financieras en las actuaciones gubernamentales, ¿no? Es decir, no apliquemos las gafas de ver europeas o liberales y juzguemos a Venezuela o acompañemos al proceso venezolano desde el respeto, ¿no? Desde el respeto y el principio de no injerencia, yo creo que es fundamental.
Pues me atribuiría, Alberto Pradilla, hoy hemos tenido que improvisar esta tertulia en el último momento, así que especialmente mi esquerre, vi hoy.
Esquerre, no sé que esto soy.